Prispevec. ¿Cómo se dice prispevec en castellano, Eric?
¿Qué cosa?
Ah, vos no hablas esloveno.
Bienvenidos a Kinomanija, soy Eric Londaitz y estoy con Carlos Schroeder conectados por un vía coaxial o satelital. No sé, ¿vos qué pensás que conecta Buenos Aires con Eslovenia?
Yo creo que es básicamente señales de humo encodeadas con UCP.
Bueno, con una latencia notablemente baja.
Sí.
Y nosotros siempre rebobinamos al pasado, volvemos a nuestro viejo videoclub y rescatamos una película para ver qué nos provoca ahora. Que si la película envejeció bien o si es pura nostalgia. Y sobre todo, contrastar la mirada que tenemos hoy con la mirada que tuvimos cuando éramos peques. Y la que tenemos hoy es una película que para mí es icónica del concepto de este podcast. Porque es una película que yo de chico vi muchas veces y pasó el tiempo y nos perdimos. Nos desencontramos totalmente. Y hace no tanto tiempo, un par de años, un amigo la vio y me dijo, no envejeció bien. Pero yo quería tener mi propia conclusión al respecto y un poco de miedo y de aprensión había ahí. Y estoy hablando de Goonies, película de 1985.
Que es, creo que en castellano era Los Goonies.
Sí. ¿Qué, cuál es tu relación con esta película?
La relación con esta peli es que obviamente la vi, la tenía bastante en la cabeza. No la vi en el cine, no sé la verdad cuándo se habrá estrenado en Buenos Aires. Por lo tanto, la debí haber visto por Canal 11 antes de que fuera Telefe. Y te soy sincero, no la volví a ver hasta la semana pasada. Así que me parece que es un buen ejemplo también del concepto de este podcast. Que decir que, bueno, vos la viste mil veces, yo esta la vi como que un par de veces allá lejos hace tiempo y ahora también, medio como que me agarré a la mesa pensando, ¿qué va a ser esto? Más aún cuando tu amigo, con el cual ya, spoiler alert, te digo que no estoy de acuerdo, a ver si había envejecido bien o no. O sea, esta película no formó parte de mi formación fílmica así temprana, esas que te marcan y te golpean para toda la vida, como fueron películas como Gremlins o Casa Fantasmas o El Karate Kid o Conan el Bárbaro o, por supuesto, la primera película que vi en mi vida en el cine, que fue El Regreso del Jedi.
Yo no sé dónde la vi por primera vez, posiblemente en video, no estoy seguro, pero la vi muchas veces en el cine. Porque yo cuando estaba en la primaria, había un cine, entre comillas, a una cuadra de mi colegio. No, digo entre comillas porque es el que todavía existe, es el Auditorio Belgrano, que es una especie de teatro o cine. Donde
sí, yo toqué ahí. Toqué ahí varias veces. Sí, pero es un teatro.
Claro, tocan... Fabiana Cantilo toca ahí.
Bueno, y también yo.
Sí.
Te disculpa, sí.
Y no, pero quiero decir, van, no sé, la Camerata Bariloche creo que tocó alguna vez, o no sé, van cosas más o menos grandes. Y estaba atado al colegio Nuestra Señora de la Misericordia, que queda al lado del auditorio, creo que es del colegio. Y cuando yo estaba en la primaria, venían y volanteaban, porque los domingos, si no me equivoco, había cine, que siempre eran dos películas infantiles. En esa época, yo ponerle que tendría 8, 9 años, 10 años, por esas edades, y lo que hacían nuestros padres, de míos y los de mis compañeros de la primaria, era dejarnos ahí y ir a buscarnos 4 horas más tarde, cuando terminaba la segunda película. Entonces era no solo la posibilidad de ir al cine mucho más seguido, era casi todos los fines de semana ir al cine, que es mucho más de lo que yo normalmente iba, sino también ir en grupo de amigos y sin los padres.
Claro, claro, los padres los soltaban ahí, ¿viste? Y respiraron un poco por 4 horas, totalmente. Me parece que era eso de decir, bueno, esta es una actividad mía sin los padres, que por supuesto en un entorno seguro, ¿no? No era que lo soltaban ahí por la valla.
No, el colegio de monjas, súper, súper seguro. Además había capaz algún padre o algo ahí sentado 2 filas más atrás mirando el chaperón. Y lo normal era que pasaran 2 películas. Una que era... un estreno relativamente reciente, o sea que ya no tenía circulación en los cines, como digamos de 6, 7, 8 meses atrás estuvo en el cine, Y la otra película era un clásico de todos los tiempos, una de Disney vieja, no sé, los Aristogatos, ponele.
Oh,
Y
sí.
había trailers también, que yo me acuerdo, los trailers, veías todo el tiempo los mismos trailers y esas son películas que nunca pasaban, o no sé, alguna vez pasaban, pero el trailer lo veías 80 veces, que era Silverado, la película de Los Parchís y la de Tremendo.
¿Sabés que ahora, Eric, entiendo mucho más sobre vos en el modelo Eric 2018? Porque Silverado, la película de Los Parchís y la de Tremendo. Ajá, ok, listo, me queda más claro, me queda todo mucho más claro.
Bueno, y Goonies es una película que pasaba muy seguido. No sé, yo recuerdo, no sé, yo al menos dos veces y por ahí tres, por ahí cuatro, no sé, vi Goonies ahí.
Wow.
Así que tengo un recuerdo muy presente. Era cuando lo estaba mirando, recordaba escenas y recordaba a todos los niños riendo en esas escenas. Era una película que ahora por ahí vos la ves y decís, tiene algunos chistes que no envejecieron o que son medio raros para la época. Pero en esa época funcionaban. Es como yo los veía ahora y recordaba. Por ejemplo, en una parte que uno de los chicos rompe una estatua de la madre y se le desprende el pene a la estatua y se lo pegan al revés. Ese era un chiste que siempre funcionaba.
Sí, y que la verdad, en 2018 no creo que pasara eso.
No, es muy raro que hoy en el 2018 hagan un chiste con niños y penes.
Claro, y aparte, viste que ahí inmediatamente dice, sí, es la parte, no, que te parece que tu mamá se va a dar cuenta, y él dice, sí, obviamente, es su parte favorita, viste, como que, wow, para un momento. Que si bien leí es una referencia a un chiste de Groucho Marx, pero igual, no importa, vos decís, para un momento, ¿no?
Sí. Bueno, esta película tiene un crew, la gente que la hizo.
Equipo.
Es una selección muy interesante.
Uf, sí, hablemos de eso. Dale.
La dirigió Richard Donner, que estoy leyendo tus notas, me siento un poco sucio al hacerlo, pero bueno.
Pará, Titán, vos no pusiste las tuyas, ¿viste? O sea.
¿Y por qué no se pone si tiene que cuidar poner lo mismo?
No, claro, vos podés estar. O sea, puede ser Alternative Facts, ¿viste? Puede ser. Estas son mis crew, ¿viste? Mis notas sobre el crew, vos podés tener otras. Por ahí no fue
Sí.
por Richard Donner.
Yo vi una película dirigida por otro, sí. No, la dirigió Richard Donner después de haber dirigido Superman 1, Superman 2, La Profecía, antes de Las Armas Mortal. Vos acá me pusiste que es el responsable de la química entre los chicos, según la biografía de Jon Astin.
¿A qué me refiero con eso? Es que, o sea, la química entre los chicos, por supuesto, es de los chicos, pero que nunca filmar con chicos es fácil. De hecho, me acuerdo de conectándolo con el episodio anterior de Laberinto, que Jim Henson decía que hay una máxima en Hollywood que dice: nunca trabajes ni con bebés, ni con marionetas, ni con animales. Y en el Laberinto había laburado con todos los tres a la vez, ¿no? Pero que también, o sea, estos no son bebés, pero son chicos, y te das cuenta que son amigos, o sea, que se estaban divirtiendo. Es algo muy difícil de fingir. Y según la biografía de Jon Astin, eso, el que fue responsable de eso fue Donner, el director. Además de, por supuesto, su labor como director, que lo que yo rescato es el ritmo que tiene esta peli. O sea, me hizo acordar. ¿Vos viste las pelis francesas estas con Christian Clavier y Jean Reno, que son dos aventureros medievales que viajan en el tiempo y vienen al presente?
No.
Hay como cinco películas así. Es un clásico acá en Europa. Y a mí lo que me mata de esas películas es que es un ritmo absolutamente breathtaking. No paran en ningún momento. Y yo noté eso con esta, que la escena, sin ir más lejos, la escena principal con la que arranca la peli, es corte, 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 corte. No para nunca. Y eso es. Tiene que ser Donner.
Bueno, leí un comentario de que Donner y Spielberg, que es el que tiene a cargo la historia y es productor también de esta película, era casi un codirector. O sea, como que metió mucho la mano en la dirección. No sé si Donner o Spielberg, yo lo que destaco de la parte de dirección es que están muy bien logrados los ambientes. Todo lo que son los sets, piedra, agua, el sonido, la luz, genera mucho clima, te hace creer que el lugar es real y está muy bien logrado y funciona ahora. O sea, hay mucho set, muy poco CGI, diría.
No, nada, CGI. Pero los interiores también, o sea, a mí me encantó, por ejemplo, los sets de las casas donde están en la casa de Mikey.
Que son cosas normales, reales, quiero decir.
Claro.
Ahora si vas a Astoria, donde hizo la película, parece que la casa donde vivía el pibe es un lugar que puedes visitar, que es un lugar turístico.
Y sí, que es re icónico. Quizás no tanto para nosotros creciendo en Argentina, pero allá es súper icónico esta peli que. de alguna manera también lanzó la carrera de, o sedimentó la carrera de Chris Columbus,
Sí,
el.
el guionista. Sí, la historia es de Steven Spielberg y el guion es de Chris Columbus, que es el que después dirige Home Alone, Mi Pobre Angelito, y su secuela, y es el que escribió todas las Gremlins, de la 1 a la 3.
Claro, o sea, yo siempre digo que este es el buen Chris Columbus, porque este es el bueno, porque después se transformó en el Chris Columbus malo, que es el que dirigió las primeras dos de Harry Potter, que de esas películas no hablamos, y que no, como guionista re funciona, o sea, más aún cuando pensás que Columbus tenía, cuando escribe esto, 25 años, era un borrego,
Sí.
no era mucho más grande que Josh Brolin, ahí actuando, ¿no?
Claro, pero vos cuando mirás, a mí siempre me choca. Cuando vos lees, por ejemplo, la historia de DC Comics, Marvel Comics, ves que eran las historias y personajes clásicos que te acompañan toda tu vida, los escribieron en algunos casos pibes de 16 años, 15
Sí,
años, que
sí.
estaban mintiendo la edad y se pintaban la barba. Ahora como que vivimos en una realidad donde tenés la idea de que tenés que ir a la universidad hasta que no salís no podés hacer nada productivo.
Sí.
Pero cuando mirás las producciones de alrededor de los 60, 70, principios de los 80, antes de la creación del mundo moderno en el que habitamos, ves que no se pedía tanto permiso y gente muy joven hacía cosas que pasaban a la historia.
Sí, y lo que decís me parece está más exacerbado acá en Europa, en eso de que no solamente tenés que tener la carrera, sino la carrera, la práctica, el máster, antes de empezar a laburar. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí, lo que yo quiero nombrar o mencionar respecto al crew, que me parece interesante, es que el Spielberg que produce esta película ya había hecho E.T., ya había hecho Tiburón, había hecho las dos primeras de Indiana Jones, había hecho Encuentros Cercanos, o sea, ya era Spielberg. Y las películas que salen el mismo año y el año siguiente respecto a Goonies son El Imperio del Sol y El Color Púrpura. O sea, pasamos al Spielberg que gana Oscars.
Claro.
Pero en el camino, él está produciendo Gremlins, Volver al Futuro, Roger Rabbit, Fievel, todas estas películas que son lo que nos quedó en cierta forma, para que sea producido por Spielberg, son las, entre comillas, películas de Spielberg. Y es un nuevo tipo de cine más orientado a los jóvenes, con una respuesta comercial tremenda. Y a la vez es una película que tiene referencias, tiene un chiste respecto a Gremlins, que uno de los chicos dice, no, un policía le está diciendo, como esa vez que reportaste esos bichos que cuando les tirás agua se multiplican. Después tiene una referencia a Superman,
Oh, buenísima.
que es cuando Slot en un momento se saca la camisa y tiene la remera con el escudo de Superman abajo. Y es una película que tiene muchas referencias a Indiana Jones, por ejemplo, porque el universo es una especie de Indiana Jones Kids, en cierta forma, esta película. Es una exploración doméstica, es como juguemos a Indiana Jones en nuestro barrio.
Sí, claro. Aparte, uno piensa que en el mundo de Goonies, estos son chicos que vieron Raiders, ¿no?
Claro.
Hay una cierta polinización cruzada que para mí no sé dónde empieza y dónde termina, ¿no? Que tenés cast y crew, elenco y equipo que alrededor de Spielberg y Lucasfilm están como que en la misma ola, ¿no? Que yo propongo llamarlo esto el Gooniverso, en el cual. Claro, tenés, viste, por ejemplo, que vos mencionaste la segunda de Indiana Jones, donde está el chico que hace de Data en esta.
Sí. Lo que me parece interesante de esto es que hay un nivel como metatextual, o sea, es
Sí.
esta película está hablando de todas estas otras películas que en cierta forma son de la misma época y de la misma gente,
Sí.
y por más de que nosotros ahora tenemos una cosa tan explícita y exacerbada como Ready Player One, hablando de
Uf.
todo este cine de los 80s.
Culpa de Spielberg también.
Claro, pero esta es una película que ya está inaugurando esa autorreferencia respecto al cine pop ochentoso.
Claro, pero mucho más self-referencing. O sea, estaba mirando a una época que la estaban haciendo, que la estaban viviendo. No es como Ready Player One que específicamente se saltea 3 décadas.
Claro, porque nosotros teníamos a Indiana Jones, por ejemplo, habla del cine que veía Spielberg, ¿no? El cine viejo de aventuras.
Sí.
O tenés, no sé, Amazing Stories o Twilight Zone. Twilight Zone, que
Sí,
también
sí.
la produce y dirigen varias personas de estas, la tenés hablando de la serie de televisión que les gustaba. Pero acá están hablando de los mismos productos que ellos hicieron. Entonces ya la autorreferencia parece contemporánea, parece lo que estamos haciendo 30 años más tarde, donde el cine todo el tiempo está hablando de sí mismo. Así que, bueno, háblame del cast.
Te hablo del cast. Me parece también notable quiénes son esta gente que en ciertos casos tuvieron su debut cinematográfico.
Sí.
Empezamos alfabéticamente por Sean Astin, que por supuesto es Sam Gamgee, o sea, el Sam Sagaz Gamgee de la serie del Señor de los Anillos, y Bob de la segunda temporada de Stranger Things,
Sí.
lo cual por supuesto no es casual,
No.
teniendo en cuenta básicamente que Stranger Things es una remake de The Goonies, pero eso es otro tema. Después tenemos al inigualable Thanos, o sea, Josh Brolin en su debut como Brand. A Jeff Cohen, que es un.
Para. Sí, antes de pasar, porque estamos dedicando un poco de tiempo a Josh Brolin. Yo te iba a preguntar respecto a Brolin si te parecía que esta era una precuela razonable de Avengers Infinity War. ¿Qué tan razonable sería decir que Goonies en el canon del MCU podría ser la infancia de Thanos?
Y puede ser, porque claramente le hacen bullying, claramente no está muy contento con su vida, no, todo el tiempo está cuidando del hermanito, como que te das cuenta que ya tiene una sensación de responsabilidad, que
Sí,
luego, un par de milenios después, va a decir, es mi responsabilidad aniquilar a medio universo. Por lo tanto, sí, yo creo que, no sé si lo podemos lograr como canon, pero sí.
Thanos en Infinity War se justifica diciendo que el lugar donde él vivía era lindo y se convirtió en una devastación total. Y bueno, puede tranquilamente ser los Goondocks estos que están tratando de salvar los Goonies.
Claro, qué interesante mirada, ¿no? Qué leída. Se lo tendríamos que mandar a Kevin Feige a ver si nos da un poco, si nos tira un poco de plata.
En mi headcanon, Brolin hace de Thanos niño acá.
Claro, Thanos niño, perfecto. Entonces, ya que resolvimos esta cuestión. Esta cuestión.
Estabas siguiendo con Jeff Cohen, que hace de
Claro, que
Chang.
básicamente actuó eso y hoy en día es el famoso abogado Jeff Cohen, no actúa más.
Lo encontré en YouTube y me sorprendió mucho porque Chang es entre comillas, el gordito, que no es que es tan gordo, pero es el chiste es que él come mucho. Y ahora creció y nada que ver.
Nada que ver, sí.
Es un chabón de buen
Claro,
porte.
mientras que Sean Astin es como que más redondeado hoy en día.
Sí. Bueno, después está Corey
Sí.
Feldman, el mayor obstáculo hacia una remake de esta película. Corey Feldman estuvo demasiado en las noticias en los últimos
Sí.
tiempos y no necesariamente en la sección espectáculos.
No, medio que se piró. Bueno, yo voy a decir si se piró mal, qué sé yo qué. O sea, puede ser totalmente cierto y terrible esto, la relación con el tema del Me Too y Weinstein y todo eso. Pero sí, yo aparte, Corey Feldman fue uno de los que ha dicho que no, ni en pedo, ni loco, conmigo, ¿no? Pero sí, acá todavía era un niño. Está bueno verlo y reconocerlo a Corey Feldman en esta peli luego, ¿no?
Sí, además es el clásico de las películas de niños que van de aventuras, porque está en Stand By Me, está en Lost Boys. Es como.
Sí. ¿Viste que audicionó para este papel el otro Corey?
Sí, Corey Haim.
Claro, que antes de que sean los dos Corey, como que ya estaban predestinados. Y después te voy a dejar a vos que leas el nombre en chino mandarín del chico que hace de Data.
Sí, porque vos no querés meter la gamba y que después nos corrijan. Así que yo voy a decir como sale: Jonathan Luke Ke Kwai Kwan.
Ah, ay. Bueno, yo te digo, yo estudié un poco de mandarín, lo suficiente como para saber cómo pronunciar. Y me dolió bastante tu pronunciación de Kwai
Bueno, déjame un comentario en no sé dónde, en YouTube, en la web, poneme un comentario puteando por mi pronunciación.
Ajá.
Podés unirte al ejército troll que nos odia.
Anyway, este es el borreguito de Temple of Doom, que nada, hace del comic relief en Indiana Jones y el interés en esa peli, que me parece que tendríamos que ver también.
Sí, yo creo que es la más dudosa de todas las indianas, así que
No.
justifica.
O sea, porque no hablamos de la 4, ¿verdad?
Ah, no, la 4 no existe.
Ok, bárbaro. Ahí se nos acaba el cast principal, pero quería también llamar la atención mínima a uno de los hermanos Fratelli, además. Hermanos Fratelli, ¿no? Ok, hermanos Fratelli.
Sí.
Que es el pibe este, Joe Pantoliano, que si no fuera por la IMDb jamás me hubiera dado cuenta que es Cypher. El Mr. Reagan, el que los vende a Morpheus y a Neo por un bife chorizo.
Ah, sí, pero también está grosa la madre, la Ma Fratelli, es la misma señora de Tira Mamá del Tren.
Claro. Otra más, que vos, por eso está tan semejante. Zeitgeist, terrible, ¿no? Con estas pelis. No sé si hay hoy en día, porque hoy en día está todo tan compartimentalizado, viste, tanto los estudios tan celosos de sus propiedades, que no sé si se podría hacer algo así. Ya lo vamos a hablar de la banda de sonido, pero como un insert de esto, cuando Sloth se abre la campera y se ve el escudo de Superman, se escucha
La musiquita.
la musiquita de Superman. Y eso hoy en día, por supuesto, es el mismo estudio y John Williams es un amigo, pero igual, eso no estoy tan seguro de que algo similar se podría hacer. También hay ecos de los de Psicosis. Hay varios ecos de otras películas que vos decís, boludo, esto hoy en día no se puede hacer, porque se tiran encima los abogados.
Bueno, hablemos de ahora yendo a la película.
Dale.
Los chicos, el universo este en el que habitan. A mí es una de las cosas que contrariamente a lo que estábamos diciendo así, me resultó más dificultosa de mirar ahora. O sea, hay dos maneras o mejor dicho, hay una manera alternativa de trabajar con chicos que es la que muchos usan. Creo que es lo que más el camino por el que fue, por ejemplo, Linklater en School of Rock.
Sí.
Que es impro y John Hughes, no sé, en Pretty in Pink, y Breakfast Club y todas esas, que es ponerlos más a improvisar. Sentarlos y decirles, bueno, hagan lo suyo, yo voy a poner la cámara,
Sí.
guiar más como unos juegos y ver qué sale. Esta película choca un poco porque más allá de cierta química o eso, están muy guionados los pibes.
Sí, se nota, se nota.
Y hay escenas que están escritas. Y sí, en la cabeza del que las escribió funcionaban y en la práctica no funcionan tanto, porque el delivery de un chiste o el humor físico de los chicos no está tan al servicio del guión como pasa en un adulto. Además, un adulto por ahí labura, es parte del oficio de un actor, es hacer que funcione lo que está escrito, o descubrir cómo hacer que funcione lo que está en el guión. Y con los pibes hay partes que no funciona tanto. Me pareció eso, que es como que están en un exceso guionados. A mí me resultó John Astin medio insoportable, pero no personalmente. La pose que le hacen tener, como medio nostálgico y la voz de la razón, y es como demasiado. Tiene unos diálogos que son demasiado. Feldman también medio se pasa para el otro lado, como demasiado niño terrible. Chunk es el que tiene para mí las partes que más funcionan. Como en cuanto a guión y humor.
Sabes que a mí lo que cuando lo decís de John Astin, estoy de acuerdo con vos, especialmente con todo el tema de él, que es un tropo, ¿no? Que es el pibe que siempre, que es un pusilánime, que después lo empujan siempre por todos lados y que termina siendo el héroe, de alguna manera, el líder, ¿no? Y con el tema del asma, qué sé yo, que al final lo tira el ventolín y todo eso. Estoy de acuerdo, pero te decía que hay un par de escenas que realmente Austin lo vende, ¿no? Como que cuando le está hablando a. Le está hablando a Wanna y Willy y le dice: We got here in one piece so far. O sea, llegamos acá sin, digamos, sin perder ningún brazo, so far, por ahora. Y el delivery de eso está pero perfecto, el timing está muy bien. Vos decís, bueno, súper guionado, está Donner de atrás diciéndole, bueno, ahora, no sé cómo es, pero a mí me parece que refunciona. Como que la pausa entre esas dos palabras demuestra lo bien dirigidos que estaban. Pero es verdad que vos lo que me estás diciendo no es que estaban mal dirigidos, sino que estaban quizás un poco demasiado dirigidos.
Sí, demasiado dirigidos. El tipo de película que es con este exceso de producción y con probablemente por el tipo de sets que usan, el tipo de stunts que tenían y demás, no había mucho espacio para, bueno, pongamos a los chicos en el set y veamos qué es lo que hacen, que hagan sus gracias. Se filmó en relativamente poco tiempo, se filmó en orden. Y Donner dice que le costó trabajar, que eran cuando los chicos se juntaban eran muy quilomberos. Entonces, finalmente las escenas que más funcionan son las que hay reacción de los pibes, pero cuando les pide que hablen, hay muchos casos donde se pisan entre sí y hay muchos casos donde están muchos reaccionando a la misma cosa a la vez, robándose entre sí el spotlight, el foco. Y eso me pareció que es como la cosa que dije, esto podría haber estado mejor. Lo que más ruido me hizo.
Mira, no lo noté eso, ¿eh?
Bueno, después es muy diferente y muy interesante el mundo de los antagonistas, los hermanos Fratelli.
Los hermanos.
Bueno, en parte, y acá conecto, lo que está muy bueno de los chicos es que los hizo muy puteadores, no le tuvieron miedo a meter un chiste con un pene roto o cosas así más escabrosas que ahora. Y que ya entonces, digamos, era un corte de la idea de que el cine infantil era súper inocente. Sí. Y que todos los chicos tienen que actuar como tengo 12 años. No, no, acá se aventuran a un poco más y eso conectaba muy bien. Como yo digo, yo me acuerdo que yo la vi la película a la misma edad que, bueno, un poco más chico de la edad que tienen los pibes en la película. Había una identificación con este universo.
Mm.
Y la película va a lugares muy oscuros. Cuando tienen que poner un muerto y se lo tiran encima al pibe y el pibe está con un cadáver.
Sí.
O la película que arranca con el hermano Fratelli haciendo de cuenta que se colgó en la,
sí,
en la celda de la prisión, que es su plan para escapar. Las armas de fuego. Son cosas heavy, escabrosas.
Es macabro, sí, sí, es macabro.
Y los hermanos Fratelli funcionan bien a nivel que, por más de que son muy el comic relief y la comedia física,
sí,
a la vez son bien oscuros.
Sí, sí, la academia. La comedia física que a medida que avanza la película se pone peor, como viste cuando están con que se caen en ese poste y qué sé yo,
sí,
qué. Ahí realmente veo el ADN de Mi Pobre Angelito, que decís Columbus, te estoy viendo, que básicamente después se exacerba mal, pero sí, es como que así todo es una película que tiene, para mí, elementos del terror. De la misma manera que Gremlins es una película de terror para chicos.
Sí, de zombies para niños, yo siempre digo.
Claro, claro, algo así como Coraline, ¿no? Es una película de terror para chicos de hoy en día. Que vos decís, uy, esto se podía hacer porque Stranger Things no es para chicos.
No, no, no.
Hay chicos, pero no es para chicos.
No, es para la misma gente que vio Goonies.
Que vio Goonies, claro.
Claro, pero acá cuando al pibe lo amenazan con meterle la mano en la licuadora.
Sí.
Y ves que él está haciendo muñoncito con los dedos para que no se los coma porque lo tienen ahí nomás. O sea, la más Fratelli da miedo en serio.
Sí.
Ya con la... Yo me acordaba cuando la veía acá. Es más, antes de reverlo, lo recordé. Los vasos de agua color meo que les da,
sí,
a tomar. Yo recordaba, o sea, dije, ahora van a pedir agua y les van a dar un agua horrible. Yo me acordaba eso porque me quedó grabado en el cuerpo.
Mirá.
Y Ma Fratelli está inspirado en Ma Barker, un uh-huh, personaje real que es la, según el mito, líder de la banda, la pandilla Barker Carpis de la era de la depresión.
Uh-huh.
Y si ves la foto de Ma Barker, Ma Fratelli es igualita. Bueno, después entran detonante, primer acto, saltan a... Che, antes de parar nuestras casas, agarremos este mapa que estuvo guardado acá un tiempo, sí, y que tenían en algún museo y vamos a buscar el tesoro.
Sí.
Es medio todo de la nada,
sí,
pero es como que a nadie le importó demasiado la excusa. Vamos de aventuras con Indiana Jones.
Y no, porque si viste, si uno de tus amigos traduce el del español a un perfecto inglés que rima, sí, le tenés que creer, ¿viste?
Cuando todo lo que dice en español era otra cosa, que de chico funcionaba porque tenías al pibe hablando en español y podías entender lo que estaba diciendo, era como especial.
Tal cual, siempre hay que separar las drogas, gracias.
One-Eyed Willy.
Sí, hablemos de eso.
One-Eyed Willy, por el amor de Dios. Para el que no sabe, no entiende la reacción que tenemos de esto, o sea, Willy es un eufemismo o un apodo que puede tener un pene en inglés. Y One-Eyed quiere decir tuerto, que tiene un solo ojo, entonces... Yo me acuerdo siempre cuando escucho estas cosas de cuando uno juega un juego de rol, está dirigiendo un juego de rol y presenta a un villano, y más vale que le hayas puesto el nombre bien, porque si vos decís, no sé, el hechicero Clitón o el malvado Anolo,
claro,
Anobulus, tus jugadores te van a hacer saber que le pifiaste el nombre.
Tal
y se va a descarrilar todo. Y One-Eyed Willy es imperdonable.
No, pero por supuesto está hecho a propósito, ¿no? No te puedo creer que es un gaff.
Yo tengo que pensar que sí es a propósito, pero es demasiado. Es demasiado.
Es básicamente como decir la flauta de un solo orificio, ¿viste? De Bartolo, una cosa así, es como decir...
La flauta de Bartolo.
Claro, muy fuerte. Y ni hablar en la escena esa que vos me hiciste notar cuando estaba finalmente Mikey hablando con One-Eyed Willy.
Sí.
En el cual, ¿qué es que le dicen los chicos eso que necesitas un minuto? O discúlpame que no interrumpa. No, hay que decir, ¿cuánto tiempo estuvieron viendo? Dijeron, sí, lo suficiente.
Sí, que le dice, chicos, díganle hola a Willy. Hey, ¿cuánto tiempo estuvieron parados ahí? Y Brolin, en un perfecto deadpan, le dice, long enough, Mikey, long enough.
Long enough.
Demasiado tiempo, suficiente tiempo, Mikey, suficiente tiempo. Esa escena es terrible.
Más allá de esto del español, que es como que, bueno, si se mandan a la aventura, de call to adventure, como decía Campbell.
Sí.
Y ahí se mandan nomás, y que es básicamente lo que nosotros queremos. Y eso es lo que yo también quería notar con el tema del ritmo. Acá vamos básicamente por los 20 minutos de la peli.
Sí.
En ese momento yo me acuerdo de que le digo, la paro la peli y le digo a Xenia, ¿te das cuenta del ritmo de esto? Que no pares todo el tiempo así, como que parece que pasaron 5 minutos. Y me fijo y han pasado 22 minutos. Como que realmente es un ritmo súper bueno. Ojalá más películas fueran así.
Bueno, y terrible como los chicos más grandes son un calco de los de Stranger Things.
No me había dado cuenta yo hasta ahora, luego de ver Stranger Things.
No, yo los vi y dije, pero pará, no puede ser, son los mismos.
Pero físicamente.
Sí. Tenés al chico más pobretón, reo, de buen corazón, que es Brolin.
Sí.
Y del otro lado tenés la chica a la que él le gusta, que es una chica popular, con más plata. Su pretendiente, también popular y medio forro.
Sí.
Y después la chica asexuada. Claro. La chica que no es sex symbol, que es la amiga. Que vendría a ser Barb de Stranger Things. Es igual.
Terrible.
Y los ves y es... O sea, la diferencia es que Stranger Things les cambió la dinámica, ¿no? No los hizo tan antagonistas porque le perdonaron la vida al chico popular.
Sí. Que medio se redime al final.
Sí, y a Brolin lo hicieron más desastrito, más monstruito. Pero son, es lo mismo. Es como que dijeron, bueno, agarremos a los pibes grandes de Goonies.
Sí.
Porque los chicos no son exactamente igual, no machean exacto. Bueno, y después pasamos a, ya cuando ingresamos al segundo acto, a una especie, como decía, de mini Indiana Jones.
Sí.
Una especie de dungeon, que esto es lo que a mí me gustaba y me llamaba de esta película de chico.
Claro.
Todo el tema de tesoro, pistas, acertijos, trampas, más los gadgets de Data, todas estas cositas que tiene preparadas, que era otra cosa que de chico me gustaba mucho. Me gustaba mucho ver las de Indiana Jones, no, perdón, Indiana Jones, de James Bond.
Sí.
Por eso, por ver los gadgets que tenía, que su auto, no sé, se convirtiera en anfibio, que su reloj tuviera un láser, que sus zapatos, no sé qué cosa. Y acá es eso, es la mezcla de todos esos gadgets estilo James Bond con toda una cosa antiguo y misterioso estilo Indiana Jones.
Pero vos lo dijiste, es un dungeon, es tal cual. Y que te digo que a mí la verdad no me funcionó también. Esto fue quizás lo que menos me funcionó. Como que quizás porque ya sabía cómo terminaba. Pero nada, me pareció que era muy, no sé si te voy a decir forzado. Como que no me funcionaba el tema de los gadgets y los puzzles y todo eso. No sé a vos cómo te pareció.
Los puzzles o los acertijos que se encuentran y pistas o qué sé yo me parecieron como súper trazo grueso.
Sí, ¿no?
Es muy poco creíble cómo los chicos los resuelven, pero no me importó. Y los gadgets me cayeron simpáticos, como que no pude evitar recordarlos como de mi época. Creo que igual no es tan mal. Hay varios que están buenos y más o menos funcionarían hoy. Pero el dungeon creo que está muy bien hecho a nivel que se lo ve realista. Y, o sea, que está bien el diseño de producción, está bien el set. Así que creo que es disfrutable.
Bien.
Más allá de que después lo ves a los chicos con rodeados en una nube de murciélagos.
Sí.
Y los murciélagos son muy graciosos, son muy truchos, pero...
Pero no porque son truchos, porque sean CGI o porque sean, no sé, los murciélagos, como si fuera de Plan 9 from Outer Space. Como que es graciosa la situación y de alguna manera siguen funcionando esos efectos prácticos que no sé dónde los leí, que lo que eran esos murciélagos. Pero que... Qué sé yo, quizá porque son chicos. En esto no me parece que sea una mirada nostálgica que los redima. Realmente que está bueno dentro de todo. Hay otros temas que quizás a mí no me copan tanto.
Sí.
Pero que después lo podemos charlar, hacer una mirada un poquito más crítica de esta peli. Pero lo dejamos para después eso.
En cuanto a algo que quería marcar, hay una cosa en guión que vos tenés un conflicto y que... Para llenar la película normalmente elaborás el conflicto en varios niveles. O sea, el antagonismo se presenta en varios niveles diferentes. Y esta película hace eso muy bien, como todos estos clásicos que eran efectivos porque estaban en el fondo bien escritos. En un nivel de conflicto tenés el problema que tienen los pibes que están tratando de resolver, que es que van a perder la casa. O que si van a perder la casa se van a tener que mudar cada uno a un lugar diferente. Eso es una especie de conflicto contra... institucional contra la sociedad.
Sí.
Que muy rápido, con la presencia de los fratelli, se convierte en un conflicto por salvar el propio pellejo.
Sí, totalmente.
O sea, tenés. Bueno, estamos haciendo. Tenemos que encontrar el tesoro, vamos a perder esta casa. Pero por otro lado, tenemos que evitar que nos maten, que nos peguen un tiro, y es bastante más directo. Y después, la película, llegando al tercer acto, se convierte en un encuentro con el pasado, llamémosla, porque ahí empieza a ver el nivel arquetípico.
Bien.
Es el último nivel de amplificación que puede tener un conflicto en un guión es el arquetípico, cuando ya no estás hablando de cosas concretas, sino estás hablando de, entre comillas, dioses o el pasado o cosas grandes, cosas que estén más del plano psicológico.
¿Ves? Por eso es que yo estás acá, porque yo quiero el análisis desde el punto de vista de guión, porque vos tenés más data de eso, vos en cuanto a filmmaking la tenés más clara que yo, así que bárbaro. Esto debería ser una sección más o menos constante.
Bueno, y fíjate que es la película cuando está llegando hacia el final o la segunda mitad del segundo acto, se perfila muy claro como un coming of age, en el cual podés leer esto como la última aventura de los Goonies. Porque por más de que salven su hogar o eso, están haciendo el pase de la infancia en la cual jugás a ser pirata o a encontrar tesoros a la entrada a la pubertad.
Sí, me parece que está bien ejemplificado eso en la escena del aljibe.
Sí, ahí creo que es un poquito antes que está dicho explícito cuando dicen, bueno, este es el baño de varones y el baño de mujeres,
Sí.
que dice Little Boys Room y el Little Girls Room, y después el chabón le dice, yo voy a ir al baño de hombres, y dos de los chicos van al baño de hombres. Y el otro, el que no va al baño de hombres, termina besando a la pretendiente del hermano mayor.
Sí, mirá que no lo había relacionado. Está bueno eso.
Es explícito el paso ese en medio de la película, antes del momento del conflicto arquetípico, que es encontrar un barco pirata. Que es como, la película siempre jugaba con el límite de lo real y fantasioso. Ellos empiezan con un mapa del tesoro, empiezan con un doblón,
Sí.
pistas, pero el dungeon en el que se meten arranca con las cañerías del country que había arriba. Una cosa súper
Sí,
mundana.
la peor escena.
Te dejan claro que están en las alcantarillas. Y después cuando encuentran la Wishing Well, dicen, mirá esta cascada y están todas estas monedas
Sí.
y flashean una cosa mágica y misteriosa y de pronto se dan cuenta de que son las monedas de los deseos de la que la gente tira al pozo y ese es el cruce entre lo mágico y lo real, pero lo que sigue es irse a full Indiana Jones, full fantasía, porque tocan el órgano este del esqueleto y de pronto pasan a encontrarse al pasado, encontrarse un barco
Sí.
pirata de verdad, sí, lleno de esqueletos y plata, que es lo que necesitaban. O sea, tienen que ir al fondo de la fantasía, al fondo de la imaginación para encontrar la cosa que los va a salvar en el mundo real, en el problema más mundano que tienen. Que es lo que yo decía en la emisión anterior de la síntesis, la unión de la tesis y la antítesis.
Sí.
Así que bueno, nada, ese tipo de detalles que uno puede darse cuenta o no darse cuenta, aunque no te des cuenta, funcionan igual, porque cuando tu cerebro pide más, le pide más a la película, bueno, ahora mostrame algo mejor, la película te enfrenta a imágenes más fuertes y más fantasiosas que se ganó el derecho a mostrarte porque vos compraste hasta ese momento, entonces dices, bueno, ¿te gustó todo esto? Mirá lo que viene ahora, el barco pirata.
Sí.
Y el barco ese pirata me sorprendió mucho, en parte y en parte no. Que lo hicieron real.
Sí.
Es un zarpe, es un barco gigante, tremendo. Y digo, no me sorprendió tanto porque yo lo veía en la película y yo decía, ¿pero qué onda esto? ¿Qué será una miniatura? Lo más lógico era que fuera una miniatura. Pero vos veías ¿cómo se llama?
¿Velas?
Telas. Las velas. No me salía la palabra. Las velas del barco y la forma en que la tela está arrugada. O sea, esa es la caída de una tela grande. Es difícil lograr que la tela se vea así con una miniatura.
Eran los 80, tenías a Spielberg detrás, entonces sí, construimos el barco a full.
Sí, incluso dicen que usaron le escondieron el barco a los chicos hasta el momento en que lo tenían que ver para filmar la reacción real.
Y putearon, entonces la tuvieron que filmar de vuelta.
Pero podés creerlo, porque es zarpado. O sea, es tremendo lo que ya no se hace más a nivel sets.
Sí, esto es CGI, imagínatelo, pantalla verde, que la fuerza te acompañe.
Sí.
Luego de esta gran data dump que hiciste con los aspectos de guión, yo quisiera charlar un poco de las cuestiones de género, raza, nacionalidad, ese tipo de cosas, que son cosas que a mí me interesan hoy en día. ¿Te parece?
A ver, sí.
O sea, yo creo firmemente que es es importante ser que seamos críticos de los medios que disfrutamos, de las películas, de los libros, de que realmente nos gustan, las cosas que nos encantan. No es óbice para que nos olvidemos nuestra capacidad crítica, ¿no? Ayer mismo, sin ir más lejos, volvimos a ver una película francesa que se llama The Intouchables, que nada, es una historia... No importa. La cuestión es que es una película súper que me encanta y la volvemos a ver seguido. Pero tiene problemas claros, sí, ¿no? O sea que... Y podés separar. Está todo bien. Y podés darte cuenta teniendo de qué cosas podrían ser mejor, qué cosas no funcionan y qué cosas son productos de ese tiempo, ¿no? Como que a cuestiones de estereotipos, ¿no? Como que los italianos, obviamente, son mafiosos. Obviamente que cantan ópera. Obviamente que comen pizza. Obviamente que la mamá es la jefa.
Sí.
Los mexicanos, por supuesto que la mexicana, por supuesto que tiene que ser la Xixe. Perdón, para los goín que están ahí, la ayuda doméstica. ¿Cómo se dice en castellano correcto, Xixe?
No sé cuál es la palabra más correcta de todas, porque eso es algo que está ahora en revisión. Pero creo que podemos decir la empleada doméstica.
Empleada doméstica.
Y me parece que no estoy metiendo la gamba. No puedes decir mucama.
Ah, mirá, no sabía eso.
Ni sirvienta ni nada de eso. Pero creo que empleada doméstica o trabajadora doméstica me parece que va bien.
Pero Xixe se entiende, ¿no? Sí, somos todos moy acá.
No, pero Xixe es una palabra horrible que no hay que usar.
Dejémoslo ahí. Te decía que los mexicanos, por supuesto, que es la ayuda doméstica. Los asiáticos, que tanto hijo como padre, son los brainiacs, los cerebritos con todos los gadgets. Como que el Chunk es gordo y nos burlamos de él. Andy, que es la rubia tarada, que por supuesto tiene minifalda cortísima. O como que hay unas cosas que son productos de la época, sin duda, pero que...
Pero no los trata mal. Me sorprendió igual que no los trata mal. A la personaje de la empleada doméstica no la trata mal, no la deja mal parada a nivel de inteligencia o eso. Es aterrorizada por Corey Feldman, pero le respeta un poco su dignidad. Y me sorprendió mucho, yo al chico oriental lo recordaba más estereotipado.
Creo que te confundís con la otra,
sí, sí.
Con el Templo de la Perdición. Y yo te digo, cuando lo escuché hablar, se me pararon todos los pelos porque dije, uy, boludo, le hicieron hacer un acento oriental al hablar. Y no, y lo que tiene de bueno eso es que realmente el pibe nació en Saigón. Y que realmente es primera generación de migrantes vietnamitas, ¿no? Como que vos decís, ok, no es que lo hicieron forzar su acento, es el acento que tiene, porque al menos eso.
Pero después, como personaje, más allá de que justo es el que tiene los inventos y eso, tiene una personalidad fuerte e independiente. Es como uno de los pibes más centrados del grupo.
No, y eso está bueno que haya un pibe, como se dice, un pibe de color.
Sí.
Qué sé yo, también, yo no diría que hay demasiado, porque Cohen, claramente, el nombre de Chunk es claramente judío. No creo que haya demasiado Jew shaming. Pero igual, que son este tipo de cosas que agregan al enorme acervo hollywoodense en el cual, de esta estereotipación. Que, por lo tanto, si sos de tal nacionalidad, lo primero que haces, y lo segundo, y lo 35 veces que haces, siempre va a ser eso, y luego vas a poder llegar, sí, a otro tipo de tareas.
Vos dijiste que Chunk es judío, y leí hoy que en la novelización de The Goonies, que de cierta forma podemos pensar que es canon, efectivamente la familia de Chunk adopta a Sloth al final.
¡Sí!
Y le hacen un bar mitzvah.
¡Ah, eso no lo sabía! ¡Buenísimo! ¡Me muero! ¡Qué grande! Siguiendo con esto, cuestiones de género, ¿no? Que esto es lo que más me fue a contrapelo. Que las dos chicas, Andy y Steph, la verdad que no tienen mucho que hacer. Están ahí como, básicamente, para ser Scream Queens de 15 años. O sea, le dan el ataque de nervios. A Steph incluso le dan eso de que le agarra medio un delirio místico cristiano. Es verdad que al final Andy es la que salva las papas con el tema del órgano ese. Pero fíjate que la idea de tocar el piano, tener clases de piano, es una actividad que siempre ha sido codificada como femenina. Y te lo digo yo, que a mí me mandaron al conservatorio, que tomé clases de piano.
Tocar el órgano también siempre lo codificaron femenino.
Bueno, entonces como que eso también me hizo un poco de que las chicas están ahí para ¡ah! ¡No sé qué hacer! Y la peor es cuando Brolin mira a Mikey y le dice, che, loco, ¿por qué no pude tener una hermanita? En vez de eso que está ahí. Como la idea es que, claro, las hermanitas no salen a explorar, no salen a perseguir un tesoro. Sí. Se quedan en casa y está todo bien, ¿no? Y eso es problemático por muchos motivos. Y no quita que me haya re gustado esta peli, ¿ok?
Pero además, yo estoy seguro de que es una de las películas más feministas, igualitarias de los 80s. Ya lo iremos viendo.
Sí.
En esta exploración creo que vamos a ir encontrándonos pero yo pienso que esto no es uno de los peores ejemplos de la época.
No, y más aún porque esta tuvo éxito, porque Labyrinth es mucho mejor en cuanto a cuestiones feministas, pero le fue re mal, como ya hemos visto.
Sí.
Así que bueno, esta fue entonces mi contribución desde una mirada un poco más de teoría de género y qué sé yo qué. Gracias, Eric, por tolerarme.
Sí, pasemos a hablar de la remake. A esta película le fue bien y más allá de cómo le haya ido, cualquier tipo de reboot, remake, secuela o demás va a vender mucho muñeco, mucho Funko Pop. Por lo cual Spielberg está muy de acuerdo con hacerla, dicen.
Sí, pero ya pasaron mucho. O sea, ¿qué va a ser la película? Hay que ver qué hacen, porque claramente quieren llamar al elenco original. John Astin dice, sí, por supuesto. Corey Feldman ni en pedo. Como que, ¿qué onda?
Y seguramente quieran hacer una de esas donde tenés a los originales y a sus hijos.
Sí, una vaina así. Como yo pienso que el remake ya se hizo, se llama Stranger Things. Stranger Things le debe más a Goonies que cualquier otra propiedad de los 80, más allá de los cazafantasmas y Gremlins y qué sé yo qué, como que realmente, ahora luego de ver los Goonies dije, esto es, ahora entiendo por qué.
Pero también esa era una época, los 80s, donde muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la película de He-Man, que quizás algún día veamos.
Dale, dale.
La película de He-Man, de los 80s o 90s tempranos, en vez de suceder todo en Eternia,
Sí, se vienen a la Tierra.
claro, es en la Tierra, en Los Ángeles más particularmente, porque en esa época era más fácil hacer una película con cierto nivel de alusión, porque hacer una película toda ambientada en otro universo era una fórmula para el desastre. Por eso no le iba bien al Laberinto, no le iba bien al Barón de Munchausen.
Sí.
Las películas que trataban de crear todo el setting era mucho más barato hacer un mezcladito. Y ahora vivimos en época donde, gracias al CGI y a los presupuestos gigantes que manejan estas películas, no hace falta manejar la alusión. Entonces, en vez de hacerte otro Goonies, te hacen un Piratas del Caribe 6 o 7,
Claro.
donde hay piratas, donde hay barcos, donde hay tesoros escondidos, misterios ¿no? Una serie de pistas que te llevan a encontrar un artefacto antiguo. Entonces, pienso que eso un poco está desviando de que hagan una secuela de Goonies. Pero a mí particularmente la idea de niños del presente explorando un mundo loco, mágico, subterráneo, me va. Estaría bueno que haya un regreso de eso. Sin ser el Stranger Things, que es otra cosa, que es más de terror y más feo.
Yo te digo también, para remake, yo no sé cómo lo harían, pero me coparía eso, que la premisa sea que sí, encuentran un mapa y se tienen que ir a un lugar subterráneo, por eso no tienen señal. Entonces, viste, no pueden usar el GPS, no pueden usar el Instagram ni nada, como premisa de decir que, claro, estamos perdidos, ¿qué hacemos? ¿No?
Ese es el conflicto, no tenemos internet.
Claro, no tenemos internet. ¿Pensaste vos en una remake de fantasía?
No, no, yo lo haría como esto, como lo mismo, pero más sofisticado el misterio, las pistas, que la podemos seguir más con la inteligencia que manejamos los seres humanos hoy.
Claro. Yo por eso, además, porque vos decís, ¿a quién casteás? ¿No? Porque si estás hablando de chicos de 13 años, no los conocés. Fueron las primeras, los debuts de muchos de estos. Lo que yo sí lo haría sería con un cast femenino, que sean chicas.
Pero eso también no siempre funciona.
No, claro que no. Mirá vos, mirá Casa Fantasma. Claro que no siempre funciona.
Por eso yo le metería chicas al grupo, que sea más igualitario, que no sea necesariamente de nenes, porque no hay una razón, pero no sé si lo haría todo de chicas. Está bien, no quiero sumarme a los argumentos de trolls, pero me parece que el propósito principal no tiene que ser compensar. Creo que cuando uno trata de compensar como Ghostbusters, corres el riesgo de estar siendo preachy y de querer hacerla solamente por principios. Y creo que la película tiene que salir desde otro lado. Y podés tener algo como Buffy la cazavampiros,
Claro.
que es mayormente femenino, pero no exclusivamente, y esa no es la razón de ser. Es como que dijeron, bueno, hagamos una película, una serie de Buffy la cazavampiros y pongamos a personajes, y quedó que eran son mayormente mujeres, pero no era la intención.
Estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero yo partiría de una idea, che, hagámosla con chicas.
Sí.
Para tratar de abrir un poco el universo. No es que exclusivamente de chicas, no estoy hablando de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, sino de abrir el juego de otra manera.
Sí,
Pero
seguro.
fuera de eso estoy bien.
Pasamos a nuestra sección fija permanente sobre las bandas de sonido.
sí, esta sección que a mí me gusta mucho porque, bueno, yo estudié música y siempre toda mi vida le presté mucha atención a las bandas de sonidos. Entonces, no podemos evitar hablar de tu amiga personal, Cyndi Lauper.
Sí, ¿qué opinión te merece? Yo tuve un reencuentro ahora hace poco con Cyndi Lauper. No me acuerdo por qué fue. Ah, porque estaba mirando un video del making de We Are the World.
Ah, sí, sí, yo también lo vi. Sí.
Y vos ahí en We Are the World, We Are the Children, tenés un montón de voces súper famosas cantando de una manera súper chata y sin gracia. Y Cyndi Lauper fue uno de los pocos que le metió como un sello personal, sí, y mucha pulenta y pila. Y si vos mirás el making que está en YouTube, la ves probando distintas improvisaciones vocales, de la parte así que grita y cómo lo canta con mucha onda. Y eso me subió un montón de escalones mi estima por Cyndi Lauper.
Sí.
Puedo decir que Cyndi Lauper, que en su momento de los 80s era como, o sea, había una trinidad, que era Cyndi Lauper, Madonna y Divina Gloria. ¿Puedo decir que Cyndi Lauper era como la Madonna, pero que cantaba bien?
Pará, no te metas con la tía Max. Pará un momento. Che, loco, que yo la defiendo, Madonna. Pero
Madonna nunca se caracterizó por cantar bien. Canta adecuadamente. Siempre eligió temas que estaba a la medida de sus posibilidades. Sí. Pero Cyndi Lauper parece que canta con más onda.
Sí, ¿sabés que yo lo veo como algo parecido a la diferencia entre Britney y Christina Aguilera?
Ok, la mataste a Madonna.
Bueno, no, igual, que Christina, sí, Aguilera notablemente era mucho mejor voz, mucha mejor vocalista, sí, que Britney, ¿no? Pero que más o menos jugaban en la misma cancha. Como que Madonna no, nunca fue una gran cantante, y ella siempre lo ha dicho, que ella solamente quería salir de Michigan, y que nada, quería o bailar, o actuar, o lo que fuera, y pegó con eso de la onda de cantar, ¿no? Mientras que Cyndi Lauper te das cuenta que tiene un rango vocal diferente, ¿no? Y que si no fuera por ese video del making of, vos decís, era un one trick pony, que siempre hacen siempre los gritos esos. Pero lo único que tenés que hacer es agarrar el Spotify y buscar algo de la carrera de Cyndi Lauper para ver que no, que la tiene clara la piba. Pum, vamos a poner en los links, ¿no? Un link a este making of, que me parece que está bueno.
¿Y por qué no?
Además del video oficial de esta película, por favor, Eric, por favor.
El videoclip de la película, que lo sacaron en dos partes. Esta película era, por todos lados, un producto sumamente comercial. Sí. No hay que perder eso de vista. Esto era gente que sabía cómo hacer plata, diciendo hagamos plata. Y sacaron el videoclip en dos partes. Y en el videoclip aparece Cyndi Lauper y un montón de luchadores de la WWF, de wrestlers.
Titanes en el ring.
Sí, la versión yankee. Que hoy leí que es porque Cyndi Lauper colaboró mucho en varios de sus videos ahí, wrestlers. Y es porque el novio y representante que tenía en esa época era fan de la lucha libre. Entonces armó el contacto. La WWF seguro puso plata para el videoclip.
Sí, además la cocaína es una droga muy jodida. Sí, es terrible. No, el video, como te había dicho, es, o sea, es súper white trash, es súper lo que se llama el racismo casual, ¿viste?
Sí.
Nada, mejor lo vean, véanlo, lo ponemos ahí abajo.
Pero la canción, me parece que esa especie de línea de bajo hecha con la marimba que tiene, con la que abre y que abrió nuestra cortina en este episodio de hoy, arreglada tan gentilmente por vos, es genial. Ese riffcito lo tengo grabado en mi cerebro desde mi infancia.
Sí.
Y lo escucho en los videojuegos y me emociona un poco. Fuera de que la canción tiene mucha pulenta, arranca con eso que es espectacular, tiene mucha pulenta la canción, ¿cómo se llama? ¿The Goonies Are Good Enough?
Sí, Goonies Are Good Enough. Sí.
Que se llamaba Good Enough la canción, le hicieron poner Goonies en el título por razones comerciales.
Sí.
La canción tiene mucha pulenta, pero después el estribillo se cae, se marchita y es como que, bueno, que vuelve la pulenta.
Es muy ochentoso eso de tener esa introducción, ¿no? Que es algo que ya no se escucha más. De tener una introducción así tan prometedora, tan intrigante, pues es una cuestión también musical, que es a la vez mayor y menor,
sí,
esa entrada. Y entonces, ¿no? Que generalmente te da un sentimiento de incertidumbre. Que no sabes, bueno, esto es algo más triste, esto es algo más alegre, como que está, me parece, muy bien hecho a ese respecto. Y después modula y se transforma en una canción súper mayor. Y después la introducción como que no está más, como que se pierde, ¿no? Una pena.
Sí, sí, y la resolución del estribillo, que mismo en la letra,
sí,
que dice good enough, it's good enough for me, es como, bueno, no tengo nada más que decir, solo repetir lo mismo que vengo diciendo hace un rato.
Claro.
Dice el estribillo. Pero igual, muy buena canción.
Sí.
Perdono que no tenga un estribillo, pero es muy buena canción. Y vos tomaste nota acá de que Cyndi Lauper fue la directora musical de la banda de sonido.
Como que Spielberg el mismo es el que le dijo, evidentemente consciente del zeitgeist musical, le dijo: Cyndi, vení y poné, no musicalizá la película, porque la banda de sonido, la original, está compuesta por un tipo, por un Dave Grusin, que la verdad no lo tengo visto, y que básicamente escorea de una forma muy a la antigua de la escuela de orquestación, así de John Williams, qué sé yo qué, con orquesta completa, ¿no? Pero mientras que, si vas a la. No sé cómo es la diferencia en castellano, la verdad, entre banda de sonido orquestal y banda de sonido no orquestal. Pero si vas al disco de canciones
Sí.
de Goonies, tenés un compilado. Está Cyndi Lauper, están las Bangles, está Ariel Speedwagon, que no lo podía creer. O sea, más mid-80s no puede ser. Y que está buenísimo, está buenísimo. Hay temas que no se conocen mucho. Mi favorito del disco es Eight Arms to Hold You, que está hecho con unos sintetizadores que inmediatamente te ponen la fecha de en qué momento de los 80s estás. ¿Puedo hablar de la escena cortada o ya no estamos mal con el tiempo?
No, no, habla. Después lo cortás vos, si
Sí,
querés.
igual edito yo, ¿no? Decía que este tema, Eight Arms to Hold You, que significa ocho brazos para abrazarte, estaba originalmente puesto en una escena borrada, en el cual donde Data, básicamente a él y a Steph, una de las dos chicas, lo ataca, están en el agua y lo ataca un pulpo gigante, que es un animatrónico, qué sé yo qué, y la forma de ahuyentarlo al pulpo, por supuesto, es el chico de los gadgets, entonces saca un Walkman y le pone el Walkman en el pico al pulpo, que por supuesto el Walkman debe ser sumergible, pero no importa.
Yo tenía un Walkman sumergible en esa época.
¿En el 85?
O más o menos, por ahí en el 86, 87 seguro, pero ya existía en el 85.
Ok, checks out. Por algún momento que se me escapa, y ya que, digamos, no soy un cocainómano como la gente que hizo esta película, el pulpo retrocede porque le pusieron el Walkman en el pipo y como que se va medio haciendo como un moonwalk. Es una cosa muy fuerte. Está la escena borrada en YouTube y así es como los chicos se salvan. Y fíjate que cuando se salvan, al final de la película, vienen, no sé si son unos periodistas o qué sé yo qué, y Data dice: sí, el pulpo gigante fue super scary, qué sé yo qué. Y en la película no te lo muestran. O sea que realmente lo cortaron porque, no sé, alguien se dio cuenta.
Las Bangles las puso porque son amigas eran amigas de ella.
Sí, y eran poco conocidas, no tenían. Esto es antes de Walk Like an Egyptian, antes de la banda de sonido de otra película que vamos a ver, Top Gun, con. Ah, no, Take My Breath Away es de Berlín, no es de ellas. Me estoy confundiendo con Eternal Flame.
No, Manic Monday era de ella.
Manic Monday, un tema de Prince, pero no, me refería a Eternal Flame,
Ok.
que es de otra película.
Nuestra otra sección permanente para hablar del fichín. Sonido de monedita de. ¡Oh! Muy bueno.
Ahí tenés.
Muy bueno. Qué producción.
¿Viste?
Había un videojuego que estuve jugando hoy. Digamos, por ahí, no sé cuándo es el más famoso, pero había uno que era de computadoras, que sacó Datasoft para Commodore 64, Atari 8-bit Family y Apple II, que también se porteó a Spectrum y Amstrad. Y después está el otro juego que hicieron para el Nintendo, que también lo podías ir a jugar a los arcade, a los fichines, en una máquina, la Versus de Nintendo, que adentro tenía
Una NES.
una especie de Nintendo metido adentro. Y ese es el que yo más conocía. Pero los dos son muy parecidos. Son básicamente un platformer estilo medio, como si dijéramos, no sé si Prince of Persia, pero plataforma donde recorres un laberinto 2D scrolleable. Y te persiguen los fratelli y te persiguen rata, y vos vas juntando llaves y abriendo puertas y esquivando gotas de agua y vapor y todas las cosas que salen de las cañerías.
Y lo dijiste que lo jugaste hoy. ¿Cómo lo jugaste?
Lo estuve jugando en uno de estos emuladores truchos de browser.
Ah, ok, entonces lo ponemos en las notas. Ahí va.
Sí, que nos tiren abajo a carta documento, no importa
No,
nada.
pero sí es abandonware. Pará, si lo tiran a alguien es a ellos, a los que tienen esto en el browser, ¿no? No a nosotros.
Sí, nosotros somos solo cómplices. Lo podría haber jugado a mi RetroPie también.
¿Tienes una RetroPie? Mirá.
Sí, tengo una RetroPie. El juego este de Goonies Nintendo original no salió en Estados Unidos a la venta, solo en Japón, pero en Estados Unidos salió el Goonies 2. O sea que Goonies fue como más longevo en videojuegos que en películas, porque la película Goonies 2 nunca existió.
Claro, sí, pero aparte, ¿sabes lo que pasa? Que es una época, uno quizás para nuestra audiencia más joven piensa que, bueno, que los juegos, ve a los juegos de computadora, a los videojuegos como están hechos hoy, que por supuesto que tenés cutscenes y la gente que viene a grabar, que pone las voces. No era así en esa época, es, che, queremos hacer la secuela de Goonies. Bueno, listo, o sea, rehusamos los sprites, no tenés que llamar a Jon Astin para que te grabe nada. Es así, listo, punto. Más o menos, hacemos un copy-paste, editamos un poco los laberintos. Goonies 2, la venganza.
Sí, a full. Así que en definitiva, ¿cuál es tu veredicto de Goonies en el 2018? Una parva de años que me cuesta calcular cuántos años. Digamos, 33 años más tarde.
Ay, boludo. A lo que voy, con respecto a la edad. Sí, nosotros, vos me llevás, creo que 4 o 5 meses. Vos sos de diciembre, ¿no?
Sí.
Bueno, yo soy de marzo.
Goonies ya tiene edad para tener hijos de la edad de los Goonies.
No, ya tienes peligro para el envido, Goonies. Como que ya 33 son mejores. Me preguntaste qué opino yo. Mi conclusión, para redondear, una vez que suspendés la incredulidad, una vez que comprás la película, que para mí esto es la escena de la Rube Goldberg Machine, cuando Chunk quiere entrar a la casa de Mike y para abrir la puerta tienen esa máquina súper convoluted para que lo dejen entrar. Si compras eso, me parece que ya a partir de ahí estás completamente dentro de la peli. Una vez que suspendés la incredulidad, me parece que estás súper bien la película. Envejeció re bien, es súper disfrutable. Para apagar el cerebro y verla, me parece que anda bárbaro. Por supuesto, con esas excepciones que yo te dije, de esas críticas que son necesarias, pero que no disminuyen el disfrute.
Sí, yo creo que si uno tiene ganas, la puede ver y va a pasar un buen rato. No, no sé qué nivel de expectativa tenés que tener para que te decepcione mucho.
¿Qué onda tu amigo que te dijo que había envejecido mal? ¿Qué le pasa a ese pibe?
A él le pegó mal. Yo creo que si tenés un poco de voluntad y ganas de verla, la podés pasar bien, podés disfrutarla recordando y hace un buen papel la película. Y si querés mostrarse a un chico más chico, decirle, che, veníamos a mirar una película que miraba en el colegio de monjas cuando era pibe, puede pasar un buen rato. Pienso que no creo que no pueda disfrutarla. Y por otro lado, como decía, es refrescante ver una película donde esté esta mezcla de contemporaneidad y pasado. Contra el cine que tenemos ahora, donde mayormente es todo fantástico. O sea, Harry Potter es fantástico de principio a fin. O sea, una vez que Harry descubre el universo mágico, ya está, es como 100% mágico.
Sí.
Y lo mismo Piratas del Caribe, arranca mágico, termina mágico. Nos falta más esta película de descubrir chicos que semi jugando, semi explorando, descubren una cosa escondida debajo de su barrio, sin miedo a que los pibes vayan a jugar a la alcantarilla y se pierdan, o esas cosas que tienen miedo los padres ahora.
Lo que esté Pennywise ahí. Hola, chicos.
Yo veía esta película y no tenía, no se me ocurría, uy, vamos a meternos en la alcantarilla, o sea, hacías una separación y decías, no, estos son los chicos de la película que están haciendo cosas que en la vida real no vamos a hacer. Bueno, ya saben, si quieren contactarnos para quejarse de lo que estamos diciendo o poner su reflexión o pedir una película para que cubramos en una emisión próxima, pueden escribirnos a info@quinomanija.si. Pueden ir a nuestro sitio web quinomanija.si, que quizás tenga un formulario de contacto, espero. O buscarnos en Quinomanija Podcast en alguna de tantas redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, diría yo.
De Ansko Zavatsky, pues yo te todo, Ustromenshin, y ya, y equinomanía, no equinomanija, todo es para Eric.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
Chau, chau.